RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se transmite a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestra compañía. En el día de hoy, seguiremos avanzando en torno a esta reflexión de lo que significa preservar la paz para los colombianos. Hemos tenido por estos días un escenario de diálogo permanente entre quienes representan la victoria del no en el plebiscito y quienes asumen la postura del gobierno para seguir las conversaciones con las FARC. Esto se ha determinado a partir de unos resultados obtenidos el pasado 2 de octubre, en donde indudablemente la que ganó fue la abstención. Y allí es donde la educación tiene que forjar un mayor nivel de responsabilidad para la construcción de esa nueva ciudadanía, una ciudadanía activa en la participación en estos eventos que indudablemente determinan el derrotero a seguir en la construcción de la sociedad colombiana. Es menester entonces pensar en el papel que juega la educación cuando se trata de constituir un verdadero Estado social de derecho y cuando se trata de reconstruir todo lo perdido socialmente durante décadas. El papel de la educación entonces se juega en la construcción hoy de un marco democrático que sea real e incluyente, a partir de una activa participación de todos los colombianos, en especial de los jóvenes colombianos, que hoy deben de ser inducidos por el sector educativo, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, para que indudablemente entiendan el valor de su participación. Estos temas serán los que trataremos en la emisión del día de hoy. Indudablemente quedan ustedes invitados a proponer alternativas y comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad, o en nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Sean bienvenidos.
En el capítulo anterior de Ciencia con Conciencia, comparábamos de un lado cuáles eran las posturas de los investigadores sobre fenómenos como la participación política, la participación electoral y todo en el marco de la democracia, y de otro lado, cuáles eran las miradas de los ciudadanos sobre un fenómeno como el del abstencionismo. Todo eso en el marco del pasado plebiscito por la paz en Colombia. El día de hoy dialogaremos con el investigador Freddy Barrero, quien nos compartirá sus apreciaciones derivadas del proyecto de investigación sobre el abstencionismo en Colombia, una aproximación a sus causas. Los invitamos a ver entonces la siguiente nota.
Profesor Barrero, de los resultados del plebiscito por los acuerdos de paz, una de las cifras más impactantes fue la del abstencionismo. A la luz de las investigaciones, ¿cómo se explica este ejercicio en un proceso tan importante como el de la paz?
En realidad, en principio, cuando vimos que la participación había sido del 37%, mucha gente, digamos, se asustó, planteó que la democracia estaba en crisis, que este era uno de los resultados, digamos, más complejos, dada la trascendencia de lo que estaba en juego. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que los resultados del plebiscito, en realidad, son absolutamente especiales y son positivos en materia de participación electoral. Me explico. La participación política en primera y en segunda vuelta presidencial es de aproximadamente el 40%. Ahí está en juego diferentes incentivos políticos, económicos que invitan a las personas a participar en política. En este caso no están esos incentivos en juego, no están planteados en la mesa. En ese sentido, el tener una participación del 37% es un hecho notorio, es un hecho de participación positiva, dados todos los antecedentes que acaba de plantear. Por supuesto, no deja de ser preocupante una participación del 37% o una participación del 40, del 50% en cualquier otro tipo de elección. Sin embargo, a la luz de la historia, este fue un proceso electoral relativamente exitoso, máxime si tenemos en cuenta participaciones en procesos relativamente similares como fue el de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un proceso electoral en el cual estábamos eligiendo a aquellos miembros que iban a participar de esa asamblea después para reformar una constitución centenaria, y ahí la participación fue del 25%. Es decir, que estamos hablando de una participación de un cuarto de la sociedad colombiana para modificar toda una constitución política, y en este caso lo que sí tuvimos es la participación de un 37-40%, y por eso me atrevo a decir que en medio de nuestros problemas de participación política, el resultado fue especial y fue positivo para la democracia colombiana.
¿Cree usted que el sistema educativo colombiano está haciendo lo suficiente por fortalecer la democracia y especialmente lo que tiene que ver con la participación electoral?
A ver, el sistema educativo desde hace unos años viene apostándole al fortalecimiento de la participación de los estudiantes en sus estructuras internas, vía la elección de los personeros y la elección de algunos representantes estudiantiles. Eso, digamos, que invita y convoca a la sociedad educativa de estos grados de primaria, bachillerato, a que participen activamente en política. No obstante, pues digamos también se tienen algunas asignaturas relacionadas con democracia, participación política, ciencia política. Sin embargo, esos aprendizajes se empiezan a diluir en la medida en que el estudiante, cuando llega a la universidad, pues no va a tener tampoco ese tipo de acceso, no tiene interés, y sobre todo, digamos que uno de los actores de socialización política más importantes, que es la familia, lo más seguro es que no le traduzca o no le comparta esos valores políticos, democráticos, y por ende pues lo vemos en lo que tenemos hoy en día en cuanto a tasas de participación política, y esas mismas tasas son esos mismos padres, que es el 50, el 60% que no participa.
Usted ha planteado un problema relacionado con corrupción, la cual, de acuerdo con diferentes investigaciones, es supremamente fuerte en Colombia, más que en otros países de nuestro continente. ¿Esa corrupción se ve fortalecida por la falta de participación de los ciudadanos en los ejercicios electorales, o el ejercicio electoral como tal influencia la corrupción política en nuestro país?
A ver, ese es un matrimonio insano. En época electoral, los políticos o algunos políticos movilizan ciertos recursos para comprar elecciones, es decir, comprar votos. Y en esa medida, en un contexto en el que, como lo planteaba hace un rato, estamos en un sistema en el que la gente no tiene acceso a ciertos recursos, a ciertos bienes, a ciertos servicios, tan pronto tiene la opción, vía compra de votos, pues va a vender su conciencia electoral, llamémoslo así, y por ende, digamos que llena un vacío que es momentáneo a corto plazo, pero a largo plazo, digamos, el mundo político o esos políticos que ganan elecciones podrían no cumplirles y simplemente dedicarse a satisfacer sus anhelos, sus experiencias propias, y dejan a la ciudadanía de lado. En ese sentido, digamos, el político genera, o un líder o una autoridad local genera el espacio también, porque no da soluciones a los problemas de la sociedad, genera los espacios para que cuando se llegue el momento electoral la gente, digamos, se corrompa, venda su voto, y a su vez la gente vende su voto y, para obtener un resultado en el corto plazo, pero a largo o mediano plazo pues no va a obtener nada.
Profesor Barrero, le agradecemos mucho por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos en relación con la democracia y la participación electoral en Colombia.
Decano, muchas gracias por la invitación. Es importante que los estudiantes y la comunidad académica siempre estén atentos a todos estos procesos electorales. Muchas veces tenemos carreras que no son de ciencias sociales y por ende creemos que lo que pasa en el país político no nos toca a nosotros.
En el capítulo anterior analizamos las consecuencias de los resultados del plebiscito y por ello quisimos conocer su opinión a nuestra pregunta de la encuesta semanal. ¿Considera que nuestros líderes políticos deben esforzarse para lograr los acuerdos necesarios para alcanzar la paz? Los resultados fueron sí, 94%, no, 6%.
Con una plataforma accesible las 24 horas y una metodología interactiva, UNAD Ingris te da todas las herramientas para conquistar el mundo. Pregunta por nuestra oferta. Llámanos al 344-3700, extensión 1647, o escríbenos a unad.ingris@unad.edu.co. Ingresa a estudios.unad.edu.co/unad-english.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Como vimos en la emisión pasada, la evolución de las cifras a favor del no marcaron la pauta para la negociación de la paz. Hoy analizaremos la perspectiva de los actores del proceso. Veamos. Un actor es el gobierno en cabeza del presidente de la República, quien reconoció la derrota, pero fue enfático en afirmar: como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe dañar dicha estabilidad. Como presidente, conservo intacto mis facultades y mi intención de buscar la paz. El mandatario mencionó que mantenía el cese al fuego bilateral y que iba a escuchar a los que iban por el no para llegar a consensos. Además, indicó que buscará la paz hasta el último minuto de su mandato. Es importante rescatar que los más beneficiados con el cese al fuego es la población civil, como actor fundamental y garante en este proceso. De igual forma, se han adelantado desde el mismo momento conversaciones con las fuerzas políticas, en particular a las que se manifestaron por el no, para escucharlas y abrir espacios de diálogo que determinen el camino a seguir. Es así como en Cuba se han planteado todos los posibles escenarios para poder conseguir los acuerdos más benéficos para los colombianos que puedan obtener la justicia, la paz y la reconciliación que busca el proceso.
En el programa anterior hacíamos una reflexión acerca de la importancia de la participación y de la formación en procesos democráticos en las instituciones educativas de nuestro país. Paradójicamente, el abstencionismo ha sido una constante en nuestro país frente a las decisiones que se deben tomar, en donde los ciudadanos tienen un papel realmente importante, pero sucede que no lo expresan en esos escenarios democráticos de participación, sino en situaciones como en las marchas que se han venido desarrollando a propósito del plebiscito. Para comprender mejor esta situación, hemos invitado al doctor Marcos Cuello. Doctor Marcos, bienvenido.
Muchas gracias.
Una de las inquietudes que nos ha saltado siempre es ¿cómo es posible que los planes decenales de educación y a partir de la Ley General de Educación se ha impulsado que las instituciones educativas deban desarrollar procesos de formación democrática? Y hoy, frente a una situación como la del plebiscito, pues encontramos un abstencionismo muy alto. Y además, paradójicamente, encontramos a las personas expresándose, manifestándose en diferentes marchas.
Bueno, yo personalmente considero que ese es el resultado de una falencia en el proceso de formación a nivel educativo. Si bien es cierto, tal como usted lo menciona, existen programas de formación en cuanto a participación democrática, no se ha hecho un plan estructurado en lo que a la formación de la cultura de paz se refiere. Entonces, Colombia lastimosamente es un país en el que somos conocedores de la cultura del conflicto armado, porque es lo que hemos vivido durante más de 50 años. Es decir, tenemos una cultura del conflicto por nuestra propia vivencia, pero no tenemos un proceso de formación en lo que a la cultura de paz se refiere. Entonces, no sabemos realmente qué es la cultura de paz, qué es la paz. Una cosa es la participación democrática, otra cosa es la participación política y otra cosa es nuestra función como ciudadanos en lo que a la paz se refiere.
Bueno, pero es conocido también, doctor Marcos, que las instituciones educativas están permeadas por las diferentes situaciones de la vida cotidiana, ¿no? En el país, la sociedad, los diferentes problemas que permean nuestra vida ciudadana, permean también la escuela, permean también los colegios. Y alrededor de ello hay una serie de normas también en el marco general que afectan esos procesos de formación en la escuela. ¿Cuál cree usted que es, digamos, la debilidad que tenemos en nuestro país frente a las normas que de alguna manera influyen en esos procesos democráticos y de formación en las instituciones educativas?
Precisamente eso, que las normas que apuntan al proceso de formación se concentran en el aspecto jurídico como tal, pero no logran llegar a una concientización de lo que es la paz como tal. Por eso nuestra respuesta siempre es, apunta más o a lo jurídico o a lo político, pero no a un comportamiento interno, una respuesta propia, consciente, de lo que entiendo como paz. Es por eso lo que usted mencionaba inicialmente. De pronto podemos saber que existen mecanismos de participación, que existe democracia, pero no sabemos realmente cómo actuar a nivel personal frente a un escenario de paz.
Doctor Marcos, usted ha tocado algo muy importante y es lo que tiene que ver con la persona, ¿cierto? Con esas habilidades. Y la autonomía, por ejemplo, juega un papel allí muy importante. La autonomía bien entendida, la autoridad también juega un papel importante. ¿Qué apreciación tiene usted respecto a esos procesos de autonomía y autoridad en las instituciones educativas y en el país en general?
Pues la autonomía definitivamente siempre tiene que colocarse en una balanza en lo que a la autoridad se refiere. Es decir, mi autonomía llega hasta el momento en donde mi comportamiento en algún momento puede ir en contra de la autoridad o de las instituciones. Precisamente en Colombia estamos en una crisis institucional. Una cosa es lo que dice la autoridad institucional como tal y otra cosa es lo que yo pienso. Pero no obstante que yo no esté de acuerdo, de alguna manera tengo que tener una cultura que me permita entrar a respetar las instituciones y la autoridad de las instituciones como tal.
En ese orden de ideas, ¿cómo podríamos nosotros, desde las instituciones de educación superior, especialmente cuando estamos formando docentes, influir en esas propuestas curriculares para que realmente esos procesos de formación democrática sean coherentes con las necesidades puntuales que tiene nuestro país hoy y de cara a la paz, no de cara al conflicto?
Yo creo que planteando unos límites muy claros a nivel o dentro del proceso de formación, estableciendo unos límites muy claros que me permitan a mí diferenciar hasta dónde llega mi autonomía y hasta dónde llega mi respeto por las autoridades. No es suficiente con crear programas que apunten a saber qué hacen las instituciones. Es necesario que nos concienticemos de cuál es la finalidad de las instituciones Si yo sé y conozco plenamente cuál es la función de cada institución y qué busca esa institución, yo puedo entrar a respetar la autoridad de las mismas independientemente de mi autonomía.
¿De qué manera, doctor Marcos, entonces en ese sentido nosotros podemos fortalecer la toma de decisiones de los ciudadanos en este país?
A través de ejercicios prácticos que apunten a la participación de los ciudadanos como tal en procesos complejos como el que actualmente estamos viviendo. Yo creo que una de las razones del abstencionismo, del alto grado de abstencionismo que hubo frente a este proceso del plebiscito como tal, fue precisamente eso, que no tuvimos conciencia, o la ciudadanía en general, la gran mayoría de la ciudadanía no tiene conciencia de que no es suficiente con lo que yo piense. Es necesario entrar a participar, hacer un ejercicio práctico de cara a que mi voluntad y mi opinión se vea materializada a través de los mecanismos de participación ciudadana.
¿Cuáles serían entonces los retos fundamentales del sistema educativo en Colombia frente a lo que debe quedar declarado en esos planes decenales de educación en adelante?
Los retos son muchos, pero yo pienso que todos deben crearse sobre la base de crear cultura, cultura de paz.
¿Cómo lograr con los procesos de formación pasar de una cultura del conflicto a una cultura para la paz? Gran reto del sistema educativo colombiano. Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga.
En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya.
UNAD, educación para todos con calidad global.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Pienso que los jóvenes estudiantes hoy día tienen abstención al voto por razón de que la educación que hay no es acorde a como debe ser para educar el pensamiento. Los jóvenes hoy día no tienen la conciencia ciudadana de lo que significa un voto. Simplemente piensan que el solo hecho de opinar o dar una opinión en una red social va a llamar mucho más la atención que realmente votar. Y el abstenerse al voto, realmente están perdiendo lo que es el derecho como ciudadanos, el derecho a poder realmente opinar y poder después, si en algún momento lo que pasa no es de su gusto, poder realmente tener un derecho a quejarse.
La verdad, mi planteamiento en razón al manejo de las redes sociales eso en la juventud es paralelo, en que considero que muchas veces utilizamos estas redes para correr cosas que no son productivas o que simplemente nos llenan de ocio. No se fijan en la verdadera herramienta y la utilización que podemos dar de las mismas. Basado en el proceso de paz y sobre la abstención que tienen las personas para las votaciones, considero que es de cultura, de compromiso y de patriotismo con nuestro país. Valga la redundancia, nosotros nos quedamos cortos en el momento de tomar decisiones y de compartir nuestra opinión.
Nosotros los jóvenes obedecemos unas ciertas tendencias que nos ofrecen las redes sociales. Allí nosotros lo que hacemos es multiplicar la información que vemos como tendencia, y pues en este momento ha sido lo del proceso de la paz y lo del plebiscito. Muchas veces nosotros compartimos esa información no sea porque estemos de acuerdo o porque sí, simplemente como por obedecer esa tendencia nomás. De acuerdo a esto, pues en mi opinión, yo pienso que para nosotros tener esa iniciativa de poder hacer la paz en este país, se debe trabajar desde el núcleo de la familia, de la educación, pues siempre se trabaja colegio y familia de mano. Si no hay esta base, pues lógicamente no va a haber una iniciativa en los niños, ni mucho menos en el futuro que somos nosotros los jóvenes.
En el capítulo pasado abordamos el potencial de la educación para fomentar y orientar el ejercicio pleno de la ciudadanía a través del voto. Y por supuesto, reconocer la importancia de actuar con compromiso y responsabilidad en las decisiones del futuro de la sociedad a la cual pertenecen. Hemos invitado a la politóloga Dana Barón, ella es especialista en políticas públicas y magíster en Derecho, quien nos hablará sobre los siguientes temas.
En Colombia las personas no votan por tres razones. Por un lado, por una debilidad en educación política en el país. Hay muy poca información y formación en la escuela acerca de la importancia del ejercicio de los derechos civiles y políticos, de por qué es importante que la ciudadanía participe en los mecanismos democráticos que existen para tomar decisiones y sobre todo la importancia del voto como un mecanismo de participación y de toma de decisiones en el país. Por otro lado, también hay una debilidad institucional y una falta de credibilidad en las instituciones estatales, especialmente en instituciones que tienen que ver con toma decisiones tan importantes como en el ámbito legislativo, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito judicial. Hay también un alto nivel de corrupción en estas instituciones que hace que, por un lado, la gente no crea en las instituciones, pero que también considere que su participación a través del voto no es importante. Y por otro lado, eso hace también que la gente participe poco o prefiera abstenerse de la toma de decisiones. También es, digamos, un desinterés en participar en la toma de decisiones más importantes para el país. Digamos, no hay un interés por la colectividad, por el país, sino un interés individual. Hay debilidades en las instituciones educativas. La escuela debe ser un espacio en el que se brinde mayor información y se forme a los niños y a las niñas desde pequeños sobre la importancia de ser y de construirse como ciudadanos y ciudadanas, pero también hay una debilidad en la educación superior. Las universidades no cuentan con muchos espacios de debate y de formación al estudiantado sobre la importancia de construir mecanismos y de participar en mecanismos democráticos, pero también los medios de comunicación y las mismas instituciones del Estado tienen debilidades en el fomento de la participación ciudadana.
Como podemos ver, la educación tiene un gran desafío y es fomentar en los estudiantes, en los diferentes niveles de formación, una capacidad crítica, argumentativa, responsabilidad cuando estén en procesos de votación. Es decir, la responsabilidad es de todos.
En las pasadas elecciones del plebiscito se registró la mayor cifra de abstencionismo de las últimas décadas, ya que alrededor del 62% de los votantes habilitados no salió a votar. De acuerdo a los análisis que se han venido realizando por estos días, respecto a este fenómeno queremos conocer su opinión a la pregunta. ¿Considera usted que el abstencionismo en Colombia se debe a un problema de educación? Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales en @universidadunat y en www.unat.edu.co.
Les agradecemos una vez más su compañía. Esperamos que los temas tratados en el día de hoy hayan sido de su completo agrado y sobre todo que hayan propiciado la reflexión que esperamos nos permita reconstituir un nuevo pensamiento en torno al presente y futuro de Colombia. La UNAD seguirá comprometida con estos espacios de reflexión. No olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad, y a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.